Pero vamos entonces a abrir, vamos a la Biblia ahora y seguimos ahí en Mateo. Seguimos en Mateo. Y vamos a comenzar los versículos del 13 al 17 del capítulo 3. Capítulo 3 de Mateo. Y no, se me olvidaron mis lentes, o sea que a ver si no digo otras cosas por otras, pero... Va, sí, estoy bien ciego. Capítulo 3 de Mateo, versículos 13 al 17, ¿ok? Bien, vamos a comenzar pidiendo dirección a Dios. Padre, muchas gracias por esta mañana. En especial yo te doy gracias por mi esposa. Gracias, Padre, por la compañera que tú me has dado y... pues los años de vida que tú le has prestado y sobre todo desde que comenzó su nueva vida contigo. Y yo pienso, creo es lo más importante. Gracias por haberme dado a una esposa que tiene el mismo sentir en las cosas tuyas. Eso es pues muy bonito, Padre, para mí y te estoy bien agradecido por su vida. Y esta mañana pues oramos que... pues esta tu palabra sea expuesta con claridad y sencillez y te pido que pues me uses para eso. En el nombre de Cristo. Amén. Bien, entonces estamos ahí en el capítulo 3. La semana pasada vimos acerca del bautismo de ¿quién? No. De Juan. Ahí fíjense, apenas ha pasado una semana y ya no se acuerdan. No, era el bautismo de Juan, ahorita es el de Jesús, ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y lo que estábamos viendo la semana pasada, que Juan bautizaba ¿con qué? Con agua. ¿Y para qué? Para el arrepentimiento, ¿sí? De los pecados. Vimos que él estaba bautizando a la gente que necesitaba arrepentirse de sus pecados, apartándose de la hipocresía religiosa, que muchas veces hay, y no solamente en aquel entonces, hoy sigue habiendo mucha hipocresía religiosa de personas que creen que por ir a la iglesia, pues ya la tienen hecha, ¿verdad? Y Juan los atacó, ¿y cómo les llamó a esos religiosos? Camada de víboras, ¿no? Entonces, él estaba predicando eso, preparando a la gente para la llegada del rey, para la llegada del Mesías. Y con esto a mí me surgió... la pregunta, ¿no? Si el bautismo de Juan era para el arrepentimiento de los pecados, ¿por qué entonces Jesús se sometió al bautismo de Juan? Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento de pecados, ¿por qué Jesús se sometió al bautismo de Juan? Vamos a leer versículos 13 y 14 primero. Versículo 13 dice, entonces... Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan trató de impedírselo, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti. Te digo, es lo que les dije, perdón. ¿Y tú vienes a mí? Ok, entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo en realidad no necesitaba... como todos los demás, bautizarse en el bautismo de Juan para arrepentimiento. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía pecado, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿por qué lo hizo? Ahora vamos a... Juan reconoce eso en el versículo 14, ¿no? Diciendo que él más bien tenía que ser bautizado por Jesús. Versículo 15 dice, y respondiendo Jesús le dijo, permítelo ahora, porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces Juan se lo permitió. Entonces, no había ningún pecado en Jesús. Sin embargo, en el versículo 15 Jesús está mencionando aquí que era conveniente, que era correcto que ellos cumplieran toda justicia. ¿Pero por qué? ¿A qué se refiere aquí Jesús cuando dijo que debían cumplir toda justicia? Bueno, Mateo ve diferente la palabra justicia como la ve, por ejemplo, o la veía el apóstol Pablo. Para Pablo la palabra justicia era cuando una persona era declarada justa ante quién? ante Dios. La justificación para Pablo era la justicia de un hombre ante Dios, pero no en que nosotros seamos justos en sí, sino que el justo, Jesucristo, murió por nosotros que somos injustos, ¿verdad? O pecadores. Entonces, en ese sentido, cuando uno cree en Cristo, uno es declarado justo por lo que Cristo ya hizo por nosotros en la cruz. Entonces, cuando ahora Dios nos ve a nosotros, ya no ve a Alejandro como el injusto, sino Alejandro ha sido cubierto con la justicia de Cristo. Y en ese sentido somos declarados como justos. Y así es como lo ve Pablo. En cambio, para Mateo, una persona justa era más que nada una justicia moral. Una persona justa para Mateo era aquella persona que estaba viviendo en armonía a la voluntad de Dios. Y un ejemplo de esto, pues Mateo mismo nos lo da en el capítulo 1 de Mateo, en el versículo 19. Nos dice aquí está en la pantalla, ¿no? Pero dice, y José, su marido, estamos hablando del padre legal de Jesús, ¿verdad? José, su marido, siendo un hombre, ¿qué? Justo, y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Entonces, también hemos estudiado, y en uno de los mensajes que dimos, dijimos que José era un hombre justo. ¿Y por qué era un hombre justo? ¿Qué hizo José en varias ocasiones? Porque José era un hombre obediente a Dios. José vivía de una manera recta, armoniosa, a la voluntad de Dios Padre. Entonces, en ese sentido, Mateo ve la justicia, un poco diferente a cómo la veía el apóstol Pablo. Entonces, Jesús entendió que él debía someterse a la voluntad de Dios y ser bautizado finalmente por Juan. Entonces, no había ninguna profecía que dijera que Jesús o el Mesías o el Cristo tendría que ser bautizado. De hecho, ni siquiera se practicaba el bautismo. En el Antiguo Testamento no vemos ninguna referencia al bautismo. Entonces, pero sí había muchas referencias en profecías de que el Mesías, el Cristo, tenía que someterse ¿a quién? A Dios, como siervo de Dios. Y hay muchos pasajes, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Isaías 53 habla del siervo humilde que iba a ser el Mesías. En el capítulo 42 también de Isaías, tenemos ahí Isaías 42:1, dice, he aquí, ¿qué dice ahí? Mi siervo, y esta es una referencia al que iba a ser el Mesías, al que iba a ser el Cristo, y lo está considerando como ¿qué? Como un siervo. Entonces, sí había profecías que decían que el Mesías tenía que someterse de una manera servicial a Dios Padre. Y en este caso vemos sometiéndose Cristo al bautismo de Juan en obediencia ¿a quién? A Dios su Padre, siguiendo el plan que él tenía desde un principio para Jesús, ¿no? Entonces, cuando Jesús estaba siendo bautizado por Juan ahí en el Jordán, Jesús estaba, de alguna manera, estaba autentificando primeramente el mensaje de Juan, el propósito que Juan había tenido, que cuando él estaba bautizándose, él estaba validando que lo que Juan había estado haciendo, predicando todo eso para el arrepentimiento de los pecados, era la voluntad del Padre, ¿sí? Y por otro lado, cuando Jesús estaba bautizando ahí, también se estaba poniendo al lado de las personas que estaban dejando a un lado la hipocresía religiosa de aquel entonces para prepararse en arrepentimiento para recibir al rey, que en este caso era el escogido de Dios. Con este evento, Jesús inaugura su ministerio aquí en la tierra. Iba a cumplir 3 años de ministerio hasta llegar finalmente a la cruz. Entonces, lo que vamos a aprender esta mañana es acerca del bautismo de Jesús, ¿no? El bautismo de Jesús sería con el Espíritu y con fuego. La última vez, la semana pasada, terminamos leyendo el versículo 11. Vamos a leer el 11 otra vez. Dice, yo a la verdad, está hablando Juan, os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí, es decir, el Mesías, es más poderoso que yo, a quien no soy digno de quitarle las sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Entonces, eso se cumplió. Jesús fue bautizado y eso lo vemos en el versículo 16 y 17. Vamos a leerlos también. Dice, después de ser bautizado, Jesús salió del agua inmediatamente y he aquí los cielos se abrieron y él vio al Espíritu de Dios que descendía como una paloma y venía sobre él. Y he aquí se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. ¿Qué notamos aquí?
Es similar a lo de Isaías.
Ok. Hay algo bien importante en estos dos versículos. Podemos ver la Trinidad. ¿Sí? Tenemos a Jesús, por un lado, entrando al Jordán para ser bautizado. Tenemos el descenso del Espíritu Santo de forma de paloma. Y tenemos la voz hablada del Padre en el cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tres personas distintas, un solo Dios. ¿Okay? Entonces, estos versículos enseñan en contra de dos herejías o dos enseñanzas falsas que hoy en día también algunos grupos que se dicen ser cristianos, y lo digo entre comillas, ¿verdad? Porque para mí no lo son, niegan la Trinidad. Y esos dos grupos son unos nombres medio raros, ¿eh? O sea que uno son los monarquianos adopcionistas. Esto nada más quiere decir que enseñaban que Jesús solamente era que un hombre, por lo tanto no era eterno, y que había recibido su adopción como hijo de Dios o su poder en el momento que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán. Y algunos grupos cristianos, entre comillas lo digo otra vez, que enseñan eso, son por ejemplo los testigos de Jehová y los unitarios. Los testigos de Jehová no creen que Jesús es Dios, ¿sí? Los testigos de Jehová, si tú hablas con ellos, no, Jesús fue un hombre. Y en el bautismo, ¿verdad?, recibió el Espíritu Santo, recibió el poder de Dios. Pero al estar diciendo eso, ellos están asegurando que Jesucristo no era tampoco eterno. Y si no era eterno, entonces tampoco es Dios. Y le están quitando el valor de la deidad que tiene Cristo, ¿sí? Entonces, este es uno de los grupos, al otro son los unitarios. Aquí enfrente tenemos una que dice Iglesia Unitaria. Todo lo que digan, y vean anuncios así que dice Iglesia Unitaria, no creen en la Trinidad, solamente creen en, por eso son unitarios, uno solo Dios. Y ahorita vamos a ver otra herejía, otra enseñanza falsa que tenemos, son los monarquianos modalistas. Y estos modalistas, estos enseñan que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son solamente modos de la misma persona. Para poder explicar esto en otras palabras, es como si Dios tuviera tres sombreros diferentes, ¿sí? Hay un sombrero que representa al Padre, hay otro sombrero que representa al Hijo y otro sombrero que representa al Espíritu Santo. Entonces, cuando Dios quiere representar al Padre, ¿qué hace? Se pone el sombrero del Padre, ¿no? Ah, pero cuando quiere ser el Hijo, se quita el sombrero del Padre y se pone el del Hijo. Y cuando quiere ser el Espíritu Santo, se quita el del Hijo y se pone el del Espíritu Santo, ¿ok? Entonces, estas personas dicen o enseñan que el Dios que tenemos no son tres personas separadas. Por lo tanto, ellos tampoco creen en la Trinidad. Ellos creen un mismo Dios representado en diferentes modos, pero al mismo tiempo todo. Entonces, es lo que vamos a ver es cómo podemos echar ahorita abajo esas enseñanzas, ¿no? Además, actualmente, estas personas dicen y enseñan que el nombre de Dios es Jesús, ¿sí? Y sabemos que sí, Jesús es Dios, pero ellos enseñan esto para en relación al bautismo, que tú solamente debes de ser bautizado en el nombre de Jesús. De tal manera que si tú te bautizas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, entonces no es válido. Si tú te bautizaste en eso, no, y llegas con él y dices, no, te tienes que volver a bautizar porque solamente te tienes que bautizar en el nombre de Jesús. No sé si ustedes han escuchado eso. Algunos que dicen, no, pues yo solamente nos bautizamos en nombre de Jesús, ¿verdad? Y es porque ellos también niegan la Trinidad. No creen en la Trinidad como un Dios trino, en tres personas distintas y un mismo Dios. Algunos que enseñan esto son los pentecosteses unitarios y las iglesias apostólicas unidas. No todos los pentecostales o pentecosteses son unitarios, ¿sí? O sea, hay unos que sí creen en la Trinidad, pero solamente los que tienen el calificativo unitario. Cuando veas unitario, olvídate de la Trinidad. Son personas o grupos que no creen en la Trinidad. Entonces, tienen que tener mucho ojo con eso. Ahora, ¿cómo podemos echar abajo eso? Pues aquí, en estos versículos que acabamos de leer ahorita, el 16 y el 17, tenemos una clara manifestación simultánea o al mismo tiempo de las tres personas de la Trinidad. No, en un, no una persona rápido se quitó el sombrero y ahora soy Jesús entrando al agua y ahora me quito el sombrero y soy el Padre hablando al cielo. No. Tenemos a las tres personas simultáneamente en el mismo lugar como tres personas separadas, ¿sí? Tenemos al Hijo entrando al río, tenemos al Espíritu Santo descendiendo en forma de paloma y tenemos después la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Entonces, con eso podemos echar abajo estas herejías o enseñanzas falsas que nos enseñan los modalistas, ¿no? Y por otro lado, tenemos también la clara enseñanza que encontramos en Mateo, y encontramos que algo que acabamos de ver en Mateo al principio, y también encontramos en Lucas acerca del nacimiento virginal de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? ¿Qué es lo que enseñan, por ejemplo, los adopcionistas? Les dije hace rato, ¿no? Que enseñan que Jesús no es Dios, que era solamente un hombre. Y con el nacimiento virginal, ¿qué es lo que aprendemos ahí? ¿Por quién fue concebido? Por el Espíritu Santo. Y si fue concebido por el Espíritu Santo, quiere decir que siempre ha... ¿Ah? ¿Siempre ha qué? Existido. Entonces Jesús es eterno. Jesús es Dios siempre. Jesús no comenzó su existencia al momento que nació aquí en la tierra. Él siempre ha existido. Lo único es que tomó un cuerpo, tomó carne para hacerse como nosotros, con el propósito de ¿qué? De llegar un día a morir por nosotros en la cruz. ¿Y por qué tenía que ¿por qué tenía que ser así? ¿Por qué? ¿Por qué Dios tenía que morir por nosotros? O sea, ¿Dios puede morir? ¿Qué nos dice la Biblia? Dios es espíritu, ¿verdad? ¿El espíritu puede morir? ¿Un espíritu puede morir? No. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Dios Padre para solucionar eso? Ah, envió a su Hijo y se hizo hombre como nosotros, de carne y hueso, para poder pagar por nuestros pecados en la cruz, vertir su sangre y su cuerpo crucificado ahí en la cruz por nuestros pecados. Entonces, con esas dos cosas podemos echar abajo estas enseñanzas falsas que encontramos en otros grupos. Ahora, entonces, ¿para qué sirvió el bautismo de Juan hacia nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál fue el propósito? Pues simplemente confirmar cuando se oyó la voz en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado en que yo me he complacido, era confirmar que Jesucristo era el escogido. Que Jesucristo era el Mesías. Es lo que quiere decir. Mesías quiere decir el escogido, el Cristo. Es la misma palabra. Entonces, con esa voz estaba confirmando que Cristo era el escogido de Dios. ¿Ok? Ahora, pregunta, ¿quién fue el que vio al Espíritu Santo que descendía? Pues, ahí en el versículo 16. ¿Fue Jesús? ¿Fue Juan? ¿O fueron los dos? ¿Qué piensan ustedes? Según ese versículo de Mateo 3:16, ¿quién fue el que vio al Espíritu que descendía? Ok, aparentemente en Mateo, si nos basamos a lo que Mateo dice, el que vio al Espíritu descender solamente fue Jesús. Pero el apóstol Juan, y el apóstol Juan, recuerda, no es el mismo que Juan el Bautista, ¿sí? El apóstol Juan fue el que escribió los el cuarto evangelio que tenemos en la Biblia, escribió las tres cartas que tenemos al final de la Biblia y el libro de Apocalipsis. Ese es el apóstol Juan que estoy hablando. Juan escribió también que Juan el Bautista también vio al Espíritu Santo descendiendo como una paloma. En Juan, en el capítulo 1 y el versículo 32, dice lo siguiente. Juan dio también testimonio, está hablando de Juan el Bautista, ¿ok? Diciendo, ¿qué dice ahí? He visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él, refiriéndose a Jesús en este caso. Entonces podemos decir que tanto Juan como Jesús vieron que el Espíritu Santo venía y descendiendo en forma de paloma. Ahora, sin embargo, yo creo, y esto lo digo entre comillas porque también es muy debatido, que solamente Jesús escuchó la voz del Padre. Al parecer el bautismo de Jesús fue como un evento privado. Y voy a decir por qué yo creo eso. Hay muchas opiniones. Y creo que esto no cambia en nada lo que nosotros creemos, pero hay muchas opiniones diferentes. Hay unos que dicen, no, pues todos lo escucharon, hay otros que solamente Jesús, hay otros que Juan y Jesús, etcétera, ¿no? Pero yo creo que si hubiera habido una multitud ahí y hubiera escuchado la voz del Padre cuando dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Digo, a mí se me haría muy extraño que no hubieran registrado los evangelistas ninguna expresión de la multitud confirmando la identidad de Jesús como el Hijo de Dios. Esa es mi opinión, ¿sí? Aunque mi opinión no es la palabra de Dios, eso es lo que yo pienso y mi manera de entender este versículo, ¿sí? Y por otro lado, si Juan hubiera escuchado la voz también del cielo, a mí se me haría muy extraño el por qué Juan cuestionó la identidad de Jesús cuando él se encontraba en la cárcel. Más adelante, en el capítulo 11 de Mateo, aquí se los voy a pasar, en el versículos 2 y 3, dice lo siguiente, recuerden, esto está, Juan había sido encarcelado, Jesús había estado haciendo milagros por todas partes, sanando personas, etc. Y Juan se cuestiona, dice, ¿de veras? ¿Será este el Mesías, el escogido? Y manda a sus discípulos a preguntar a Jesús, oye, ¿de veras eres o debemos esperar a otro? ¿Y qué le contestó Jesús? Dijo, bueno, dile a Juan, no le dijo, sí, dile que yo soy, dile a Juan lo que estás viendo, que la gente está oyendo, los sordos están oyendo, los cojos están caminando, los paralíticos están sanando. Eran cosas que habían sido profetizadas acerca del Mesías, ¿ok? Entonces, con eso le contesta, ¿no? El versículo 2 al 3 dice, al oír Juan en la cárcel de las obras de Cristo, mandó por medio de sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? O sea, para mí, si Juan hubiera oído esa voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado en que me he complacido, se me haría muy extraño, ¿por qué dudar? ¿No? Sabiendo que Juan tenía al Espíritu Santo aún también desde el momento de nacer. Entonces, esa es mi opinión, y no, como digo otra vez, no soy yo, no estoy diciendo la palabra, yo estoy tratando de interpretar a mi manera de ver y cómo veo el texto aquí, ¿no? Entonces, este evento del bautismo de Jesús marca otra vez, digo, el comienzo de su ministerio aquí en la tierra, que duró 3 años hasta el momento de llegar a la cruz. Entonces, en todo esto que hemos estado viendo en el capítulo 1 hasta el capítulo 3, en el capítulo 1 vimos que Mateo comienza enseñándonos o tratando de demostrarnos que Jesucristo, ese niño que había nacido en el capítulo 1, era el rey que Israel estaba esperando, era también el Mesías. ¿Y cómo lo hizo? ¿Recuerdan el capítulo 1? ¿Cómo lo demostró Mateo? Su descendencia, que empezó desde Abraham, que era el padre de la nación judía, y después lo relaciona también con el rey David, ¿sí? Era Mesías, porque era el judío descendiente de Abraham, y era rey porque era descendiente del rey David, ¿ok? Entonces, si recuerdan, vimos eso, y llegando aquí al capítulo 3, también lo tenemos recibiendo la confirmación, ni más ni menos, con la voz del Padre diciendo, este es el que yo escogí, este es mi hijo amado en quien yo me he complacido. Ahora, la pregunta que quiero hacerte, ¿qué quiere decir entonces que Jesús bautizaría con el Espíritu Santo y con fuego? ¿Y cómo aplicamos esto a nuestra propia vida? Pues Juan mismo aclara la diferencia entre su bautismo y el de Juan y el de Jesús, ¿no? En el versículo 11, ya lo vimos. El bautismo de Jesús se efectuaba por medio del Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Cuál es el bautismo del Espíritu Santo?
Es cuando...
Ajá. Es cuando uno llega a poner su fe en Cristo. La Biblia dice en el libro de Efesios también, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 13, nos dice que somos, ¿qué? Sellados por el Espíritu Santo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Nos pone una marca Dios visible? Yo no le veo a ninguno de ustedes ninguna marca, ni una palomita, ni nada del Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir sellados por el Espíritu? Ok, el Espíritu Santo llega a morar en la persona que llega a poner su fe en Cristo. Al momento que tú pones tu fe en Cristo, la Biblia dice que eres sellado, eres parte de la familia de Dios. Ojo, no éramos parte de la familia de Dios hasta que no depositamos nuestra fe en Cristo como Salvador. Entonces, el bautismo de Juan... Perdón, de Jesús se refiere a esa primera experiencia que uno tiene cuando cree en Jesucristo como Salvador y ya llega uno a formar parte de la familia de Dios. Entonces, eso ocurre en el momento que uno cree, ¿no? Ahora, ¿qué hace el agua entonces? Porque cuando uno se va y se bautiza, yo he escuchado a muchos que dicen, ay, me bauticé y ya sentí que... era persona nueva.
Una representación, ¿verdad?
Ok. El agua no tiene ningún poder. Estamos en el Willamette y te bautizas allí, o en el Rogue River ahí en Grants Pass. Júralo que esos ríos no tienen ninguna santificación especial. ¿Sí? El agua, cuando uno entra al agua, simplemente es una representación. ¿Sí? El agua es un símbolo de limpieza. Pero no es que uno entra al agua y ya quede limpio de sus pecados. ¿Cuándo es que quedamos limpios de los pecados? Cuando creemos en Cristo y entonces somos sellados. El agua simplemente es para dar testimonio de que ya he creído en Cristo y quiero decirle a otros que Cristo ya me ha salvado y que soy parte de la familia de Dios. Entonces, esa es la diferencia, ¿no? La pregunta aquí es acerca del bautismo del fuego. Eso es más difícil. Y aquí hay muchas también, es mucho más complicado, hay muchísimas opiniones acerca de esto también, ¿qué quiere decir cuando dice que Jesús iba a bautizar con fuego? ¿Alguno de ustedes ha sido bautizado de fuego? Imagínate que si en vez de entrar al agua tuvieras que entrar a un horno. A ver, ¿cuál sería tu reacción si te metieran en un horno? ¿Sería algo placentero? ¿Al agua? Pues todavía, si te metes al Willamette, pues no es tan placentero porque estás bien congelado. Pero si te meten al fuego, tu primera reacción sería, ay, jole, vámonos, salir, ¿no? No es algo placentero. Entonces, cuando está hablando aquí del bautismo con fuego, y viendo el contexto de Mateo, que vimos, por ejemplo, en el versículo 10, en el versículo 12, donde habla de qué. ¿De qué habla el versículo 10 y 12? ¿Recuerdan? Regresen ahí. ¿Y de qué nos está hablando allí? El versículo 12, ¿qué nos habla el 12 específicamente? Y eso lo vimos la semana pasada.
Los frutos.
Ok. Pero alguien va a venir, ¿no? Iba a separar al grano de la paja. Entonces, ¿de qué estamos hablando ahí? El contexto es juicio, ¿ok? Va a haber un juicio, va a haber una separación. Creyeron, van a ser guardados en el granero. No creyeron, van a ser echados al
fuego.
¿Ok? Entonces, yo en lo personal, por el contexto de lo que está hablando Mateo antes, yo creo que se refiere a juicio. El juicio que va a venir en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él vaya a hacer la separación de ese grano y de esa paja. ¿Sí? Los que no creyeron en Cristo van a ser llevados a juicio por no haber puesto su fe en Él. ¿Ok? Ahora, la pregunta que yo tengo a ustedes, ¿tú ya has sido bautizado con el Espíritu Santo? Y no, lo único que estoy diciendo con esto es, ¿de veras ya has creído en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? Si tú ya has creído en Cristo, como la Biblia dice, tú ya eres parte de la familia de Dios. Tú has sido sellado por ese Espíritu Santo. No hay nada místico acerca de esto. No es de que, ay, sientas una sensación bonita. Los sentimientos van y vienen. Una decisión de esta solamente tú y Dios pueden saber si realmente la has hecho o no. Y como decían hace rato, los frutos también, humanamente hablando, pues vemos frutos en las personas, ¿no? Pero solamente Dios y tú pueden saber si realmente has creído en Cristo como tu suficiente Salvador. Si tú has creído en Cristo como tu Salvador, quiero decirte que no, tú estás en la mejor posición que pudieras estar. Si tú mueres hoy, vas a estar en la presencia de Cristo. Vas a estar con el Señor. Y tú debes saber y tener la seguridad de eso, porque son promesas de Dios. Si tú crees en Cristo, la Biblia dice, tienes vida eterna. Y no porque seamos buenos y lo merezcamos, porque sabemos que no lo merecemos. Pero la palabra de Dios es verdad, es cierta. Y las promesas de Cristo se van a cumplir cada una de ellas. Pero por el otro lado, a lo mejor tú vas a ser bautizado por el fuego. ¿Y cómo pudiéramos llegar a esa posición? No creyendo en Cristo. Dejándola, ahí se va. Sí me gusta el mensaje y todo, pero no estoy listo para entrarle. ¿Ah? No estoy listo porque pues, ay, mi vida, pues me gusta hacer muchas cosas que no quiero dejar, ¿no? Cuidado. Cuidado porque muchas personas que pensaban así ya no están aquí. Han muerto. Y si tú mueres hoy, sin haber creído en Cristo, la Biblia dice que tú mueres en tus pecados. Y lo que significa eso es que morimos sin que nuestros pecados hayan sido limpiados con la sangre de Cristo. Y si tú te vas a presentar ante Dios con esos pecados sin haber sido limpiados, el resultado es la condenación eterna. Y déjame decirte que Dios no es injusto por eso, porque Él te está dando muchas oportunidades. Ahorita tienes una oportunidad de oro de decir, yo quiero confiar en Cristo, yo quiero creer en Él. No sé cuánto tiempo voy a vivir, pero no me voy a esperar para eso. Yo quiero saber que hoy, si yo muero hoy, puedo ir al cielo. No porque lo merezca, pero sé que el que de veras hizo todo lo necesario fue Cristo y pagó ya por mis pecados. Yo te animo que si no has tomado esa decisión, no te esperes. No digas, mañana, o me voy a esperar otro domingo a ver si ya me convence. No es que yo te convenza. La palabra de Dios debe de estarte dando convencimiento a ti. Yo no puedo convertirte. Dios es el que te tiene que obrar en tu corazón. Entonces te animo a que tomes esa decisión, ¿ok? Ahora, vamos a concluir y con esto. Quiero decir esto, para servir a Jesús y para ser usado por Él, necesitamos de una cosa. ¿Sabes qué es? Si tú quieres servir a Dios, a Cristo y ser usado por Él, necesitas tener humildad, ¿sí? Y eso es algo que lo voy a ponerle ahí porque no, creo que no se había puesto. ¿Quién sabe qué le está pasando? Bueno, vamos a leer nuevamente el versículo 13. 13 y 14, por favor. ¿Ok? 13 y 14. Con esto vamos a terminar. Dice, entonces Jesús llegó de Galilea al Jordán, a donde estaba Juan para ser bautizado por él, pero Juan trató de impedírselo diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Entonces, Hablando de humildad, ¿no? Hablando de humildad, tenemos aquí un ejemplo grande en Juan. Es como si Juan estuviera diciendo, ¿cómo tú, Señor, vienes a mí, que soy tu siervo? Yo vine a esto, estuve preparado desde mi niñez para recibirte. Y ahora tú me estás pidiendo que te bautice. Yo, que siendo pecador, voy a ser bautizado por ti, que no tienes pecado. Entonces, hay que recordar, ¿no?, que este hombre, Juan, era un hombre muy especial. Era una persona, un hombre que fue lleno del Espíritu Santo antes de nacer. ¿Alguno de ustedes tiene esa bendición? O sea, ¿naciste con el Espíritu Santo? No, y nuestra vida da testimonio de que no, ¿verdad? Antes de Cristo, espero, ¿verdad? Pero la verdad, este hombre era algo especial para Dios. Y si recuerdan, la semana pasada dijimos que no ha habido, y porque Jesús lo dijo, ¿no? No ha habido hombre igual que Juan aquí en la tierra. Entonces, todo esto pudiera haber provocado en Juan orgullo, pudiera haber provocado jactancia en Juan y presunción, ¿no? Pues yo soy esto, ¿no? Y tengo tanto conocimiento, Dios me ha dado un valor especial a mí en la vida, ¿no? Pues nosotros muchas veces nos sentimos así, ¿no? Orgullosos de nosotros mismos. Nos jactamos muchas veces de los dones que según tenemos, pero se nos olvida que son dones que nos ha dado Dios, que ni siquiera son nuestros. Y a veces hasta hacemos sentir mal a otros que no lo tienen, ¿no? O dones más importantes que otros según nuestro punto de vista, ¿no? Y la pregunta que yo te hago a ti, ¿tú eres mayor que Juan el Bautista? Uf, pues la verdad es que si tenemos algo de humildad, debemos decir no. Entonces, ¿por qué actuamos a veces así? ¿Por qué pensamos que somos mejor que otros, no? La pregunta es, ¿de veras quieres servir al Señor? ¿De veras quieres ser usado por Él? Pues si quieres hacer eso, tienes que seguir el ejemplo de este hombre. Juan era un hombre sumamente humilde y que se dejó usar grandemente por el Señor, ¿no? Versículo 15, vamos a terminar ahí, dice, respondiendo Jesús le dijo, permítemelo ahora. Otro ejemplo de humildad, ¿no? El Dios del universo diciéndole a un hombre, permítemelo, o sea, ni siquiera le está diciendo, hazlo. No, le está rogando con bondad, ¿no? Jesús, en amor, le está diciendo, permítemelo ahora porque es conveniente que cumplamos así toda justicia. Entonces, Juan se lo permitió. Con verdadera humildad, cediendo a una autoridad mayor que él y haciendo a un lado el orgullo que muchas veces podemos tener, Juan bautizó a Jesús. No porque lo necesitara, sino porque aún Jesús estaba sometiendo como siervo de ¿quién? Del Padre en el cielo. Entonces, si queremos servir a Jesús y ser usados por Él, tenemos que tener una cosa, humildad, ¿sí? No porque tú tengas más educación o menos educación, eso no le importa a Dios. Lo que le importa a Dios es tu corazón y la humildad que tengamos nosotros para servir. ¿Ok? Vamos a terminar con oración. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estos ejemplos tan bonitos que tenemos en personas como Juan, que siendo hombres que tuvieron grandes bendiciones, aún desde antes de nacer, como dice tu palabra, aún el Espíritu Santo antes de nacer, y verlo aquí, pues bautizando a tu hijo, pudiendo haber tenido orgullo, jactancia de todos los dones que tú le habías dado, él permitió a Jesús ser bautizado. Y te doy gracias, Padre, por esos ejemplos que tenemos y te pido que, pues en nuestra vida también, nos enseñes a ser humildes, a tener un corazón de siervos. Y eso implica, pues, pensar en otros y estar viendo en las necesidades de otros. Ayúdanos a crecer en esa área. Yo te lo pido en lo personal también, que me ayudes a tener humildad de saber que todo lo que tengo es tuyo. Y que la verdad es que yo no sería nada y no soy nada sin ti. Yo te pido que nos des ese mismo corazón en todos. En el nombre de Jesucristo te lo pido y te doy gracias. Amén.